Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto y qué placer estar con ustedes en esta sintonía del Independiente Radio. Las 2 de la tarde en punto en todo El Salvador. Transmitimos desde San Salvador a través del 106.9 de la frecuencia modulada y también a través de la internet en vivo en el www.radio.com.sb. Y en diferido nos puede encontrar en los podcasts del www.elindependiente.sb. Ahí usted nos puede encontrar tranquilamente. También puede seguirnos en distintas redes sociales. Y aquí estamos, ¿verdad? Como todos los días, dispuestos a llevarles buena información, análisis, sobre todo análisis y crítica de la realidad. Miren, hoy es un día buenísimo para interpretar lo que estamos diciendo. Hoy es un día para que tenemos, pero clarita, sí, la pantalla de la guerra comunicacional. Y a eso le quiero dedicar el programa, completamente, a la guerra comunicacional. Porque hoy queda todo así, como que cuando lo tienes en un mantel así, extendido, en blanco, todo está clarito, clarito. Ya lo vamos a ver, lo vamos a discutir y lo vamos a analizar, ¿verdad? Así, claro. Fíjense ustedes que el Congreso de Estados Unidos, ayer lo dimos en última hora porque salió cuando nos estábamos yendo, ¿no?, el programa, pero era el Congreso, nada más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos, condenó el golpe al Poder Judicial que dio el gobierno del presidente Bukele, así, tal cual. Y entonces, en esa resolución, los legisladores han pedido al gobierno que respete la separación de poderes y le están pidiendo y exigiendo así, tal cual, ¿verdad?, que reinstalen los contrapesos, reinstalen a los magistrados. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Es lo que se llama una narrativa, ¿verdad? Eso es una narrativa, es decir, un suceso, un hecho importantísimo, de que es portada, por supuesto, en El Salvador, ¿verdad? Tiene que ser la noticia principal. Bueno, eso es una narrativa, es como un bloque, digamos, de una guerra, ¿no? En la guerra comunicacional, que tienes que sacarla. Bueno. Pero en reacción a esto, el gobierno activa una maquinaria, le cae así al pelo, así, pero así como cuando estás jugando capirucho y te cae cabalito, ¿no? Te cae la extradición del suegro del expresidente Funes, ¿no? Entonces se monta todo un operativo, como que si viniera el Chapo Guzmán, ¿no? Y por cierto, el señor Apido Guzmán, ¿no? Y entonces se hace todo un aparataje comunicacional, ¿verdad? Y eso se convierte pues en una especie de nube, una cortina de humo para opacar esta otra narrativa. Entonces tenemos ahí dos historias, dos narrativas, dos cuentos, dos versiones, dos situaciones, ¿verdad? Entonces ahí, en la guerra comunicacional, ahí la tiene bien planteada. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que quien tiene fondos, quien tiene dinero, quien tiene plata puede activar, ¿verdad?, en redes sociales y pagar para que de 100 mensajes, 95 son de tu narrativa, que es lo que ha hecho el gobierno. Es decir, tú te metes a redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y todo, hasta en TikTok está, ¿verdad? Entonces, como han preparado todo un aparataje comunicacional, un gran show, ¿verdad?, hasta helicópteros siguiendo y la cosa, es un montaje comunicacional, ¿verdad? Entonces, ahí hay insumos para todos los medios de comunicación, para prensa, para televisión, para redes, para TikTok, para Instagram, para todo. Entonces, claro, salen los medios de este andamiaje, digamos, gubernamental, y le inviertes inmediatamente. Le pones plata al Facebook para que le salga todo lo Facebook del Salvador, Twitter. Entonces, hay una desproporción, digamos, ¿verdad? La idea es crear esa gran cortina, esa gran humareda, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Para que la condena del Congreso de Estados Unidos, fíjense, no es nada más, o sea, no es un congresista que salió por ahí, no, es el Congreso de los Estados Unidos, en donde se deciden muchas de las cosas que van a suceder en tanto en Estados Unidos como en los países, pero hay una comisión ahí, que es el Comité de Relaciones Exteriores, que es incluso tan poderosa como el mismo presidente de los Estados Unidos. Esa comisión, ese Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, avala la condena contra el gobierno de Bukele. Entonces ahí tenemos hoy dos narrativas clarísimas, ¿verdad? Dos narrativas claras. Esta que les estoy contando, de esta condena, que es noticia aquí, ¿verdad? Y en cualquier otro lado. Y está lo del showcito que han montado. Pero claro, el showcito, como se le invierte plata, ¿verdad? Entonces intenta pagar esto. Bueno, en la guerra comunicacional de las que yo le vengo hablando, han habido otros días que ha estado más claro, pero hoy nunca lo hemos tenido más claro que esto. Más clarito, así sobre la mesa. Está otro suceso, que es lo de Chalchuapa, pero bueno, no se compara, digamos, con esto de la urgencia de lo otro. Aunque por supuesto es impactante, ¿no? Esas fosas comunes, es terrible todo lo que está pasando ahí. Bueno, en el caso de esto de lo del suegro de Funes, no es que estemos defendiendo, no es que estemos queriendo, digamos, decir que no es importante lo de la lucha contra la corrupción, es decir, eso tiene su proceso. Pero no se equipara, digamos, no se equipara una cosa con la otra. Claro, los medios de comunicación oficialistas hoy abrieron con la portada de la extradición, ¿verdad? Era lógico, ¿verdad? Que iban a ocultar la condena del Congreso al golpe al Poder Judicial aquí en el país. Ahí lo tienen ustedes clarito, clarito. De eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar. Y vamos a dedicarle a la comunicación. Y por eso también vamos a, en el aula literaria, vamos a regalar unos libros que tienen que ver con comunicación, ¿verdad? Y para mantenernos así en esa lógica. Pero quiero preguntarle primero aquí a el equipo, ¿cómo están? Si se están al 100, si están al 70, al 80, ¿en qué condiciones han venido ahora aquí al Independiente Radio? ¿Cómo está Fran y Erasmo allá?
Por supuesto que al 100, como todos los días, ya preparado para el programa.
Al 100, ahí.
Al 100, listo.
Excelente. ¿Y Jefferson Erasmo, cómo está?
Todo bien, todo al 100, al 100 siempre.
Eso, excelente. Eso me alegra, que estén al 100 completamente, porque claro, con esa saturación que ha habido de ese show de lo del suegro del expresidente Funes, pues pareciera como que no hay ningún otro tema, ¿no? Y el país derrumbándose. Bueno, en esa misma lógica, yo empecé a escuchar, estuve escuchando el noticiero en lo que venía del Canal 6, que se escucha en radio. Pero increíble, ¿no? TCS no menciona, ¿verdad?, la condena de los congresistas. No lo menciona, nada. La portada es, por supuesto, todo el show. Pero encima, cuando empiezas a escucharlo con pensamiento crítico, fíjense que es increíble cómo, yo sé que por supuesto se les fue la nota, ¿no? Sacan una nota de que los bonos y los eurobonos de El Salvador en el mundo vienen a la baja. En dos meses han caído. Cayó el 3 de mayo y cae ahora. Que cae, digamos, el nivel de importancia y el nivel de intereses, etcétera. Ha caído a nivel de la economía mundial. Bueno, sacan esa nota y después sacan la nota del señor Steiner de Conamipe diciendo que la economía va bien, que ya se recuperaron todos los empleos, que esto está chévere, que esto está chévere. Pero ¿cómo que esto está chévere si antes acaba de pasar usted una nota que dice que los eurobonos vienen en picada del Salvador? O sea, sí, pregunto, ¿no?, por hacer un poco de pensamiento crítico. Bueno, entonces ahí tienes tú, entre la verdad que se impone, que han bajado los eurobonos, y tienes también la mentira, ¿no?, la mentira como política de Estado. Bien, así están las cosas, así de repasón, ¿no? Pero este día también hay situaciones de memoria histórica, de efemérides. Miren, este 20 de mayo, este jueves, imagínense ustedes, en 1506 murió Cristóbal Colón. Bueno, murió el almirante, le decían, el almirante Cristóbal Colón. Bueno, el que puso, ¿verdad?, el pie y la espada con la cruz en la conquista española, en el descubrimiento y luego la conquista, y después la colonia. Colón. En 1976, Héctor Gutiérrez y Selmar Machinelli, militantes uruguayos, son mártires de la lucha del pueblo allá en Uruguay. En 1993 se destituye al presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Y en 1998 fue asesinado en Brasil Francisco de Assis Araújo, un cacique cururú, allá en Brasil, en 1998. Son partes de las efemérides que tenemos este día. Como les dije en el inicio del programa, que vamos a dedicarlo a la comunicación, vamos a hacer un análisis, un pequeño lectura de estas cosas. Fíjense que voy a regalar, ¿verdad?, un libro de la historia de Radio Rebelde, ¿verdad? Ahí lo voy a explicar cuando lleguemos al aula literaria. Radio Rebelde, no sé si saben ustedes ahí, muchachos, de Radio Rebelde, ¿eh? Esta radio, ¿no?
Había escuchado de ella, pero no sé mucho
Radio acerca del tema. Radio Rebelde es la que acompañó a las columnas guerrilleras de Fidel, de Raúl, del Che Guevara y de Camilo allá en la Sierra Maestra, en Cuba. Entonces, cuando desembarcan, ¿verdad?, ellos son atacados, pero sobreviven unos cuantos y se reorganizan. Entonces, Fidel distribuye las tareas, ¿verdad? Entonces Fidel se queda con el comando central, ¿verdad? Le entrega a Camilo Cienfuegos la relación con la comunidad, ¿verdad?, a Raúl organizar la parte del ejército, de la artillería, digamos, y al Che Guevara le da la tarea de construir las comunicaciones, ¿eh? Construir las comunicaciones, una radio, ¿verdad?, que permitiera informar, pues, a todo el pueblo cubano. Es decir, son como las cuatro estrategias. Y estaba otro también, que la logística, le dio la logística a otro de los que acompañaban, de los primeros revolucionarios. Bueno, entonces surge la Radio Rebelde, así se llama, la Radio Rebelde, esta radio que fundó el Che Guevara allá en la montaña. Y yo tengo aquí un libro que es la historia de Radio Rebelde, es un testimonio, una edición revisada y ampliada, que por cierto trae incluso hasta una dedicatoria. Dice: como recuerdo de su visita a Radio Rebelde, la emisora de la revolución. Deben haber por ahí audios de esto del 59, cuando estaba la batalla y todavía no se había triunfado, etcétera, de Radio Rebelde. Hay algo.
Rebelde.
Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el C. Camilo, aquí está el C.
Bueno, ese fragmento es famoso, ese fragmento de columna 2, columna 2, Camilo, aquí Sánchez. O sea, le están informando, ¿verdad?, de los movimientos, porque esa radio servía incluso para pasarse información entre las columnas guerrilleras, ¿verdad? Pero lo importante es este libro, que está con fotografías, es una preciosura. Lo vamos a regalar al final del programa, pero ahí les voy a explicar cómo lo vamos a regalar, ¿verdad? Sobre todo a alguien que no se haya ganado libros antes, ¿verdad? Eso es lo importante, que participen. Y vamos a compartirlo aquí en el aula literaria. Y vamos a poner también otros audios de esos momentos importantes. Y como lo hacemos siempre en nuestro programa, damos algunos consejitos por ahí. Porque nos han contado que nos escuchan en familia a veces. Y allá hay jovencitos, hay adultos jóvenes o adultos contemporáneos que le llaman. Estos de 30 años a 45. Ustedes no están en esa edad todavía, ¿verdad, muchachos? No. ¿Todavía no han entrado ahí?
No, todavía no, aún,
o sea,
falta.
¿No se han vacunado entonces todavía? ¿Les hace falta? No,
aún estamos en la 19.
están en la juventud. Bueno, pero nos escuchan muchos jóvenes. Y entonces, a veces, hay que dar un par de valores, lo que se llaman valores, principios. Sobre todo, yo insisto en eso del respeto, en el ser educado, fíjense. Y si pudiera, lo hiciera muchas veces, para decirle que miren que hay que ser educado, respetuoso, en donde estemos, por donde vayamos pasando. Es que, miren, la persona educada y respetuosa cae bien. Y así hay que ser uno con el papá, con la mamá, con los abuelos, con los hermanos, con los hijos, con los tíos. En cualquier parte hay que ser educado, respetuoso, en la calle, en la casa, en la escuela, ya no digamos, uy, en el trabajo. Claro que hay que ser respetuoso. En todos lados tenemos que ser respetuosos. Lo que pasa es que aquí no se respeta nada ni a nadie. Imagínense si las autoridades no respetan la ley, ya no digamos de ahí para abajo, ¿verdad? Ya no digamos el motorista al peatón, ¿verdad? Para evitar tantos accidentes. Hoy he visto un montón de accidentes, pero montones. Y yo me pregunto, bueno, a los taxistas, a los choferes, a esos que andan manejando microbuses, camiones, furgones, esas camionetonas, esos carros particulares, o los que andan en moto, que sean respetuosos, que manejen respetando las leyes de tránsito. Las famosas cebras, que son estas rayitas blancas donde son para que pasen los peatones, ya como que las van a multar, ¿verdad? Si alguien se en un alto se detiene sobre las cebras, sobre esas rayitas. Es que hay que manejar con cortesía. Yo no sé qué les cuesta a los motociclistas ponerse el casco y ponerle el casco al que va atrás. ¿Qué les cuesta, digo yo? ¿Qué les cuesta? Y a los jóvenes, a los cipotes, a las cipotas, no se olviden del respeto y el gran amor que le deben tener a sus padres. Honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, al profesor, respetar lo ajeno. Eso es lo que nos hace falta aquí, respetar lo ajeno, sobre todo esa camándula de corruptos, ¿verdad?, que hay por todos lados, que respeten lo del pueblo, lo de la gente, ¿verdad? Ese es el punto. Así que bueno, nos extendimos un poco, pero bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:17 p.m, vámonos con los latigazos. A mí me ha dejado esto realmente impresionado. Las palabras que dijo el fiscal impuesto, ¿verdad? Miren lo que dijo, tremendo, dice que la lista de corruptos que ha circulado en el Congreso de Estados Unidos y que ha dado uno de los congresistas allá, dice que me tiene sin cuidado, dice. O sea, ¿cómo que lo tiene sin cuidado la lista? Al fiscal, o sea, el fiscal que ha sido pues impuesto por la bancada de Nuevas Ideas y los aliados, le ha quitado importancia a esta lista de corruptos que se reveló la semana pasada en Estados Unidos, donde aparece Carolina Recino, la jefa de gabinete, el exministro Rogelio Rivas, Guillermo Gallegos, Cifrido Reyes, José Luis Merino, ahí aparecen. Y entonces dice que esta lista de corruptos le tiene sin cuidado. ¿Cómo así? ¿Cómo que le tiene sin cuidado? Eso lo dijo en una entrevista del Canal 21. La existencia o no de listas, dice, de corruptos, en este momento me tiene sin cuidado. Por el momento salió publicada en los medios. La información que posee la Fiscalía es suficiente para poder desarrollar nuestras investigaciones. ¿Cómo está eso? O sea que no le vale, pues. El camino que llevaría esto es que van a anular y aniquilar también las CICIE, ¿verdad? Que por cierto surgió con la venia del Ejecutivo. Vamos a darle los latigazos al fiscal y a ponerle también, por supuesto, ahí el himno de Rubén Blades, ¿verdad?, de la corrupción, de la hipocresía. Vamos, pues.
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, y también le vamos a dar los latigazos, fíjense bien, porque se lo merecen, al Ministerio de Educación. Han cometido una gran aberración. Y lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces, pero miren, el Ministerio de Educación ha puesto en reserva, es decir, que no se va a saber, o sea, que lo van a ocultar, los datos para el análisis académico y científico. Póngale, ¿verdad? Los investigadores del Instituto de Tecnología e Innovación han dicho que están preocupados porque el Ministerio de Educación ha puesto bajo reserva las bases de datos estadísticos de temas educativos, con lo cual obstaculiza el desarrollo de estudios y análisis científicos. Oscar Picardo, director de este instituto en la Gavidia, dijo que han solicitado a la Oficina de Información del Ministerio de Educación la base de estadísticas de matrículas, el plan estratégico, así como de los resultados de la prueba Avanzo. Sin embargo, se les ha negado. Y lo único que les han dicho de lo que han solicitado fue, bueno, de que eso tiene reserva y que esto fue antes de la pandemia. Según ha detallado, la solicitud de los resultados de Avanzo fue hecha, por investigadores de ahí de la universidad. Los investigadores no comprenden por qué este tipo de información tan básica sobre educación está reservada. Le han dicho que está reservada la información de datos de educación. ¿Cuáles datos? ¿Cuántos se matricularon? ¿Cuántos hay en bachillerato? ¿Cuántos niños hay en sexto grado? ¿Cuántos niños hay otros? ¿Quiénes han recibido esto? Es una aberración. Esa es la única palabra. Nunca se han pedido datos personales de nadie ahí. O sea, se están pidiendo datos generales. Y viene el Ministerio de Educación y dice que eso es reservado. Claro que preocupa, porque no tener estadísticas, ¿y cómo vas a hacer análisis? ¿Y cómo va a avanzar la academia? ¿Cómo va a avanzar la universidad? O sea, esto es una locura. O sea, que cuando hablamos de tormenta y de oscurantismo es eso. Es eso. Si tú quieres saber datos sobre la pandemia, no hay. ¿Por qué? Porque están reservados. Ya bloquearon todo y entonces, pues, ¿verdad? O sea, no. Los datos de compras, que había una página que llamaba Comprasal, que ahí se podía ver cómo estaban comprando los distintos ministerios, está cerrada, pues. Cerrada. Y ahora con educación, pero educación, ¿qué tiene que ver, hombre? ¿Qué tiene que ver cuántos alumnos hay en sexto grado en todo el país? ¿Cuántos alumnos universitarios hay? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, es una... Para decretar reserva en eso. Realmente da cólera, eso es lo que da. Dale los latigazos y ponerle la hipocresía ahí.
Todo el mundo insiste que no entiende, y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
De la tarde con 22 minutos. Bueno, en unos momentos nos vamos a ir con el pan al vino entonces. Y aquí tengo la nota de eso de los precios de los eurobonos que cayeron en el mercado internacional. Esto puede, bueno, afectar parte de esa negociación que hay con el Fondo Monetario Internacional, definitivamente. Y en otros temas también sigue el caso este de Chalchuapa. Es una cosa exagerada. Algunos de los restos, y hay imágenes, ya están en los juzgados. Qué barbaridad. El país en esta situación de esa matanza, porque no hay otra palabra, y parece que hay más cuerpos, y eso es deleznable, ¿no? Eso es este país. Ahí es donde tienen las autoridades que poner su ojo y dejar de andar haciendo show. Ahí tienen que ver cómo profundizan los métodos y las formas de investigación. Menos mal que era policía, el responsable de esto. Y continúan ahí las excavaciones. Bueno, antes de pasar al pan, ya nos han caído bastantes mensajes. Los vamos a decir. Bueno, no se escuchan los medios de comunicación hablar, dice, de grandes evasores de impuestos. Walter, estamos a muchos años de letargo hacia la civilización. Creo que estoy de acuerdo con el oyente que nos escribe. Saludos a Walter Francisco Jefferson, dice, con la principal narrativa del Congreso americano hacia el gobierno. Ojalá tengan que modificar sus posturas algunos ciudadanos que no son críticos. Y gracias por mantenernos alerta siempre, un oyente que nos escribe. Hay otro que dice, el gobierno hizo este show y un aparataje que dio risa, como si el señor este se les iba a escapar. hasta helicópteros, dice. Es lamentable porque no ha dicho nada de la lista enviada por Estados Unidos, ni el presidente ni ningún funcionario. Ahí no han dicho nada. Hasta se enojó el fiscal cuando le preguntaron los medios de comunicación sobre este tema, dice. ¿Cuánto habrán gastado en el operativo y de cuánto acusan al señor? Bueno, a este suegro de Funes de $150,000, creo, de lavado. Pero en el operativo, solo en gasolina, esas, es una gasolina especial a esos helicópteros y todo eso. Y el gran operatario, yo creo que se les ha ido más de esa cantidad de dinero. ¿Qué me alegra que la gente reflexione, que nos escriba, que nos den su opinión aquí sobre estos temas? Otros nos mandan un muñequito con el famoso dedito arriba. Dice, qué bonita la música. Bueno, qué triste, dice, que no tenemos aquí más, bueno, otra información. Aquí están escribiéndonos. También nos dice, buenas tardes, aquí nos mandan información sobre las elecciones presidenciales de Brasil. Dice que dichosos los brasileños, creo que están hablando ahí de Lula. Dice, las elecciones en Brasil previstas para el 2022 comenzaron a calentarse cuando el expresidente Lula da Silva asegura por primera vez que aspiraría a ser candidato en los comicios de ese país. Bueno, es la nota, y están, dice, qué bien por los brasileños, dice, porque va Lula. Y vamos a ver, aquí hay más notas, las leeremos después. Por supuesto, nos comparten aquí reportajes y nos imparten también distintas informaciones. De hecho, nos han enviado unas invitaciones, la voy a leer, ¿verdad?, para que todos los oyentes la sepan en este momento. Se trata de una como vigilia que va a haber para apoyar a las personas que están en la huelga de hambre ahí en la Asamblea Legislativa. Hemos venido informando de eso. Dice, vigilia en solidaridad con la lucha de los trabajadores en la Asamblea Legislativa este viernes 21 de mayo a las 6 de la tarde en el portón de CEL. Y ahí tienen una imagen ahí con unas velitas. Quienes tengan voluntad de solidarizarse con los empleados de la Asamblea Legislativa despedidos ilegalmente en huelga de hambre, se les invita como movimiento social a participar en la Gran Vigilia, viernes 21 a las 6 p.m. en la entrada de CEL. Y nos envía alguien más que dice, el caso dice del suegro de Funes, y ponen ahí unos helicópteros y los aviones que iban ahí custodiando, ¿verdad?, al señor este. Ya hemos informado de eso, vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Más claro que nunca, la guerra comunicacional. Yo les dije que era un asunto de día a día, de hora a hora, de segundo a segundo, yo se los explicaba. Y les decía que los cortes que hace el satélite en las tendencias, en redes sociales, ¿verdad?, en Twitter, en Facebook, o sea, son cortes que son cada cinco minutos están cambiando las tendencias. La lucha comunicacional es ahí, ¿qué tendencia es la que logra mantenerse más tiempo?, ¿verdad?, por supuesto. Eso en redes sociales, en otros medios de comunicación, prensa escrita es, bueno, ¿qué es la portada? En televisión es, bueno, ¿cuál es la nota principal? Y en radio igual. Bueno, hoy es un día de esos donde están claritas las dos narrativas. No hay vuelta a Dios ahí las dos narrativas, y tú las puedes identificar claramente, ¿verdad? Está la narrativa que afecta al gobierno con esa condena del Congreso de Estados Unidos. No es una congresista, no es un grupo congresista, es el Congreso de los Estados Unidos condena el golpe judicial. Bueno, eso es una narrativa, y ahí está, fuerte. Y por más que la quieran apagar, por más que la quieran ocultar, eso es inocultable. Entonces les cayó al dedo la extradición del suegro de Funes. Entonces ahí tenés la narrativa oficial, y la narrativa oficial le sube volumen a este tema, le invierte mucho dinero en redes, le invierte en medios al tema y presiona a los medios de comunicaciones, a los que ya tiene bajo coacción, ¿verdad?, para que sea la nota principal en sus noticieros del mediodía, va a ver en los noticieros usted de la noche y en todos los reportes y las noticias. Bueno, ahí tenemos clarito sobre la mesa blanca, ¿verdad?, dividida la mesa usted en dos, y de un lado está una narrativa y de otro lado está la otra narrativa. Bueno, ¿Qué es lo que dice este día el editorial de la prensa gráfica? Que me ha fascinado porque lo desmonta así. Y dicen, fíjense este párrafo. Por más cuentos que el gobierno narre desde su inflada plataforma propagandística, mire qué bien lo describe, inflada plataforma propagandística, es imposible disfrazar lo que está pasando. Desesperado por su naufragio en la relación con Biden y los costos diplomáticos de su rendición ante Trump, amén del error de cálculo sobre las repercusiones del 1 de mayo, el presidente finge ahora ser pro-chino. Eso no se lo cree nadie, por más buenas migas que puedan tener con la embajada en El Salvador, de China en El Salvador, ya quisiera la administración gozar de la amistad o siquiera de la confianza del régimen de Xi Jinping. En este momento, en el escenario diplomático, nadie puede confiar en la posición salvadoreña. No lo hace Estados Unidos, ya convencido de que la institucionalidad de su aliado centroamericano se fue al resumidero, y por ende no ofrece certidumbre para los negocios. La pregunta es si China fingirá que lo hace y que le pedirá cambio a una nación que no puede ofrecerle sino su elogiada mano de obra. Eso de lo cual el gigante asiático siempre se ha servido a manos llenas y en solitario. Contra la pared, en el escenario internacional, pendiendo de un hilo en una negociación con el Fondo Monetario Internacional que marcará el éxito o el fracaso de las finanzas públicas, Bukele se lame las heridas en el aparato de comunicación. Ahí y solo ahí continúa siendo él el campeón invisible de su propia narrativa que apasiona a sus seguidores más tenaces. La narrativa fue su principal fortaleza hasta el 1 de mayo. En este momento tan delicado es su único utensilio y puede resultar inútil sin el giro de timón que se resiste a dar. Clarito, clarito ese párrafo de la prensa gráfica sobre esta guerra comunicacional en la que estamos. Clarito, así. Dice que pende de un hilo la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Segundo, dice que está lamiéndose sus heridas porque ni él mismo se cree en las relaciones con China, cuando su posición inicial fue tener buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Y que esto de qué le va a ofrecer El Salvador a China? ¿Qué le va a ofrecer? ¿Mano de obra? No puede. Todo el café de El Salvador es para una ciudad. En China son 1.200 millones de habitantes. Póngale usted, 1.200 millones de habitantes. Y nosotros no llegamos ni a 5 aquí. 5 millones. O sea que en una sentada de café de un par de millones de chinos se va toda al azúcar de acá, todo el café de acá. Es decir, eso a nivel de geopolítica, para verlo de esa manera. Pero hay una cosa que me llama la atención, ¿verdad? Que dice la prensa gráfica, Bukele se lame las heridas en el aparato de comunicación. Y ahí solo, ahí continúa siendo él el campeón invisible que apasiona a sus seguidores más tenaces. La narrativa fue su principal fortaleza, su principal utensilio. Y ahí sigue en eso. Bueno, así están las cosas. En los Estados Unidos ya se está poniendo la cosa candela. Ya van a venir las sanciones, ¿verdad? Las sanciones, y van a venir otras listas. Y se va a ir poniendo difícil la cosa. Miren, me decía alguien, pero es que se tarda mucho, que los Estados Unidos, ¿qué pasa? Miren, yo le puse el ejemplo del gran barco transatlántico y de un cayuco, ¿verdad? O sea, los Estados Unidos tenía una relación con el gobierno normal, pero es un gran barco para dar un giro contrario, ¿verdad? No da la vuelta de un solo como la daría un cayuco, pues una lanchita que solo se enrolla y la da y queda al regreso. Un barco grandote, ¿verdad? Tiene que abrirse a la izquierda o a la derecha, depende de dónde va a girar, ¿verdad? Y se abre y va a dar el gran giro por allá, ¿verdad? Y después es que retoma de regreso. Bueno, en ese camino estamos, en que ese gran barco va de regreso, en unas relaciones contrarias al país. Entonces van a venir sanciones. Claro, me imagino que están preparados, pues hay algunos ni les va a hacer cosquilla, o algunos otros no les va a interesar. Bueno, pero como dice también otro periódico con su editorial, dice, bueno, que un señalamiento de estos de corrupción las personas quedan señaladas de por vida, de por vida. Así que hoy tenemos un día así, ven, miren, así abierto, tal cual, con la guerra comunicacional. Y que me alegra, porque yo le he venido diciendo, yo le he venido insistiendo, no se dejen engañar, estamos en esta gran batalla comunicacional permanente. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que vea.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Vamos a escuchar un par de mensajes. Miren, no tendría sentido este programa sin la participación ciudadana. Así le llamamos nosotros a este segmento, participación ciudadana. Así que ahí está el 2225-2286. Adelante, le escuchamos.
Hola. Sí. Yo le quiero hacer referencia sobre exactamente lo que se está hablando, ¿verdad? Y qué podemos pensar de las mentiras y de los medios, porque esta guerra en realidad no es nueva. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la prensa tiene que ser independiente, pluralista y libre para que exista una democracia y un desarrollo económico, ¿verdad? Y entonces, ¿quiénes han sido los creadores de toda esta posverdad o noticias falsas? Entendemos en primer lugar los gobiernos, los partidos políticos, las grandes empresas de comunicación. Yo lo que quiero es, digamos, que la gente entienda, ¿verdad?, que tiene que ser... Que documentarse siempre para evitar caer en esa cosa de la ingenuidad y creer todo lo que le dicen. Porque fíjese que yo, por ejemplo, recuerdo una novela que leí de H.G. Wells que se llamaba creo que era La Guerra de los Mundos.
Ah, sí, La Guerra de los Mundos, sí.
Entonces toda la gente le empezaron a decir, y fue en 1938, que habían invadido la Tierra los marcianos y la gente salió espantada a buscar refugio y no hallaba dónde meterse. Entonces estamos en una situación algo parecida, pues la gente cree lo primero que le dicen, en lugar de ponerse a reflexionar. ¿Será porque la gente es ingenua o qué se puede hacer para sacar a la gente de esto?
Lo que pasa, fíjese que ahí hay un mecanismo que la gente no le pone filtros a las cosas. Y entonces yo he visto gente, incluso con formación académica, aquí no hay tales de que la gente es tonta o que la gente no tiene estudios, que la gente es analfabeta. Mire, aquí a mí me han mandado, por ejemplo, fake news, que la comparten y amigos y compañeros con doctorados, pues. Y yo les escribo, mira, esto es una fake news, y me dicen, no puede ser. ¿Quieres confirmarla? Confirmarla. Al rato ya me están pidiendo disculpas. pero imagínense el nivel. O sea, lo que sucede es que el modelo de estas nuevas tecnologías ha llegado a convertir a la gente, digamos, en un sistema muy superficial, muy baladí. Entonces la gente no le pone filtros. La idea de la gente es que cuestione las cosas, que tenga pensamiento crítico.
O sea, si eso se da, siempre se da, ¿verdad? Porque me acuerdo también las bulas papales, algo así parecido, ¿verdad?
Sí.
Yo digo, la gente se deja llevar por lo primero. Igual cuando le venden un producto o la televisión anuncia X producto y dice... Bueno, la gente va a comprarlo porque ya le dijeron que... Y yo como sé que es bueno, ¿verdad? Y lo sigo comprando, que no sirva.
Bueno, lo que pasa que aquí, a partir de su pregunta, mi sugerencia es la siguiente. Bueno, la gente tiene que informarse mejor. Es decir, tiene que tener varios medios de comunicación. Ahora que hay internet, tiene que buscarlos. Y buscarlos y decir, va, este medio es serio. Este medio tiene esta inclinación. Vaya, personalmente yo le digo, yo escucho Radio Francia Internacional, escucho Radio Habana Cuba, escucho Radio Netherlands, fíjese bien, Radio Netherlands. Vaya, leo un par de periódicos franceses, leo un par de periódicos norteamericanos, leo unos periódicos de Argentina, rápidamente, ¿verdad? Si me interesa.
Me parecemos un poquito,
entonces, mire, yo rápidamente tengo un panorama y sé cuáles son las dos, tres noticias más importantes del mundo en el momento. Exacto. Entonces, claro, la gente tiene que encontrar su forma de informarse.
Documentarse. ¿Verdad?
Documentarse mejor. Y, por ejemplo, si solo tiene un canal de información nacional, pues que busque otro, que compare, que la gente se detenga. Que tenga un poquito de pensamiento crítico.
Pero es triste, en realidad, como lo insultan. Uno a veces trata de decir que le insultan en las redes sociales cuando uno dice algo con... Y citando leyes y cosas, pero la gente en realidad...
Hay que tener paciencia y seguir en esta batalla. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, importante lo que plantean los oyentes, ¿verdad? Importante esa reflexión también que hacía la oyente. Y ahí están nuestras líneas. 7540-1875 y el 7616-8383. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí.
Walter.
Sí.
Muy, muy bueno ese programa que está con todas las noticias. A nosotros nos cae como un aliento para seguir la lucha. Pero fíjate tú que me estábamos diciendo que ahora el señor presidente se ha hecho prorruso y pro chino y pro Qatar. Anoche escuchaba yo al tal diputado ese de apellido Aguar Bach, bien contento, dije, porque los chinos le habían ofrecido que van a venir a El Salvador a construirnos un estadio modernísimo. Mi pregunta es esta, Walter, y quiero que tú me corrijas. ¿Y qué ganamos con que los vengan a los chinos a construir un estadio de último modelo? Si hay, mire, este Cuscatlán permanece vacío, el Mar Blanca permanece vacío. ¿Y para qué queremos, señor Aguarmay, un estadio a último modelo?
Fíjese que ahí le voy a agregar un elemento también. Fíjese que con esta ayuda de China, ya lo han hecho ellos con otros países. Y en Costa Rica, por ejemplo, en Costa Rica construyeron, y con base a eso yo le respondo, fíjese que ellos tienen una cláusula en donde quienes van a construir esa infraestructura son empresas chinas con mano de obra china. ¿Me entiende?
Entonces
el país, ¿qué beneficio tiene? ¿Qué beneficio tiene?
En Costa Rica no emplearon mano de obra costarricense.
No, es que es la condición.
A construir con mano de obra china. Señor Aguarbay, ¿y qué clase de diputado es usted? Que está allí metido en esa asamblea. Corrupto completo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su llamada. Gracias por su llamada. Miren, las cosas, qué bueno que la gente, bueno, despierta, la gente habla. Poneles a aquel hombre de la Bella Chao, hombre, que te acordás, cuando la gente va a llamar, la gente pues sí que expresa su rebeldía. Aquí para eso está este programa, ¿verdad? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado, tenga buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Saludos a Frank.
Diga.
A propósito, quiero mencionarle para introducir al programa que mucho agradecimiento de parte de nosotros como auditorio, porque no hay radio en el país ni en el mundo que tenga la apertura de un periodista como el caso suyo que presente este programa tan especial. Así es que le digo esto porque hay que contar con los dedos de la mano cuáles son las emisoras que tienen apertura para la ciudadanía. Los demás son muy comerciales y por más 40, 60, 80, 90 años que tengan de existencia, no le dan el servicio a la población, sino que le meten la parte comercial. Para concluir y terminar, quiero hacerles saber que en el artículo de la Constitución 168, numeral 7, dice lo siguiente: solamente habrán planes secretos exclusivos cuando se trate de planes militares. No dice que haya reserva de otros de otras dependencias del Estado, porque tiene que haber declaración de todos los bienes que poseen los que trabajan a través del gobierno, y como que sea poco, informar de todas las inversiones y bienes del país, pero nunca guardar reserva, porque si hay reserva, indica que algo esconden. Así es que busque los políticos, cuando dicen que quieren lograr los puestos, es porque buscan la fama, el poder, el dinero y el fuero político para encubrir sus fechorías. Tengan muy buenas tardes todos en el Salvador y el mundo.
Bueno, muchas gracias ahí por esos artículos de la Constitución, ¿verdad? Y también la gente que es de expresa, hombre, eso es lo importante, que la gente se exprese, ¿verdad? Buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Fíjese que a mí me preocupa que nuestro querido El Salvador está en manos de la incapacidad y de la ignorancia. O sea, que es un barco que va a la deriva, que se está hundiendo, porque ahorita El Salvador se está hundiendo. Y sabe una cosa que es lo peor,
sí,
que esto ya saben, y no piden el grito de auxilio, porque son orgullosos, y por eso han cerrado las comunicaciones, porque no saben cómo comenzar ni cómo van a terminar. Muchas gracias y feliz tarde, licenciado.
Gracias a usted, que la pase muy bien y que esté, pues, en sintonía, ¿verdad? Como estamos todos, escuchándolos a la participación ciudadana, bueno, con ese fondo de protesta contra la dictadura de Mussolini allá en Italia, el Beachao. Buenas tardes. Se le cortó la comunicación. Bueno, 2:46 en todo el país. Qué bonita la radio, ¿verdad? Porque podés platicar. Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero Walter.
Diga.
Aquí le hablo de Chavatemango.
Gusto en saludarlo. Ayer me invitaron de esa universidad a Monseñor Romero y le regalé unos libros de Salarrué. ¿No lo escuchó usted?
Yo vivo en el sitio de Rochalate.
Ah, bueno. Sí. ¿A dónde dice que vive? Le escucho con un fondo. Bájele a su radio. Bájele a su radio ahí para poder platicar tranquilo. Sí, para que platiquemos.
Yo vivo en Cantón Las Minas, ahí en Jícaro.
¿Eso está a la altura del Paraíso o de San José de las Flores?
No, así por las vueltas.
Por las vueltas, al otro, ya está cerca de Honduras, ¿verdad?
Sí, correcto.
La vuelta hacia la Tenango.
Por ahí, yendo para Ojos de Agua, la vuelta.
Correcto. Bueno, qué bueno que está sintonizando ahí.
Sí,
porque
compañero, sí. El comentario es porque que esta situación que hemos llegado está muy difícil, ¿verdad?
Sí.
Estamos en un carro, pues, que yo supongo, ¿verdad? Como que alguien que no puede manejar, ¿verdad? Un carro y lo lleva al abismo. Ahí estamos ahorita, ¿verdad?
Bueno, hay que ver cómo se detiene el carro, ¿va? O porque tirarse no se puede.
No se puede.
Sí. Hay que ver a ver cómo se le da reversa, cómo se arregla eso, ¿verdad? Gracias por su llamada, mi amigo. Un abrazo. Cuídense mucho.
Bueno, muchas gracias. Yo llamo al pueblo que estemos pendientes, alerta. Pues.
Alerta, correcto. Cuídense mucho. Un abrazo. 2:48 en todo el país.
Hombre, adelante, la lucha continúa.
Así es, continúa. Toda la vida tiene que continuar esa lucha, ¿verdad? Hay que estar, como decía Jean-Paul Sartre, cuando le preguntaban cómo está. Bueno, en la lucha con conciencia. Así, en la lucha con conciencia, así estamos, ¿verdad? Tenemos que decirlo todo. Sí, buenas tardes. Le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Diga, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Por aquí viendo esa payasada de ayer en la tarde. No, hombre, eso no se lo creen solo los fanáticos golondrinos, hermano. Dos aviones A-37 de la Fuerza Aérea escoltándolo, si es que era como Pablo Escobar, y cuando sale el ministro diciendo, hemos traído a este criminal, si como que era el descuartizador de ahí de Chalchuapa, ni a él le han hecho eso.
Es parte de la guerra comunicacional, yo quiero que la gente entienda que es una... Eso se llama escenificación.
¿Ya? No, pero y después el fiscal en el Canal 10, como eso quien dice, parte. Traigámoslo a nuestros medios de comunicación.
No, pero claro, lo que pasa es que lo que buscan es que la gente esté ocupada hablando de eso.
Correcto.
Para que se olviden del tema del Congreso de Estados Unidos, que eso está serio.
Eso está serio. Ese es el problema. Imagínate lo que dice el fiscal que ha puesto Bukele a la medida, y dice el fiscal... De que esa lista, no, si esa lista no es nada. Tienen un fiscal a su medida, una sala
bueno, pero,
a su medida.
Pero vamos a ver hasta dónde llegan los norteamericanos.
Correcto, Walter.
Vamos
papá,
a ver.
Buenas tardes.
¿Hasta dónde llegan los norteamericanos? Vean, porque hay formas de formas. El siguiente paso son sanciones. Diferentes pasos son sanciones, ¿verdad? Y creo que es lo que viene. Una última llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Don Walter Raudales, que fíjese que quiero denunciar dos actos de corrupción que el gobierno ahorita, pues prácticamente los está propiciando. Primeramente, el acto ocurrido ahí en Santana con un psicópata que ya supuestamente ya van contabilizando más de 50 muertas. Estoy diciendo muertas en femenino porque son 50 mujeres las que supuestamente cadáveres, y no sé si usted se ha dado cuenta, señor Raudales, que están llegando muchas personas de todos lados, de todas partes del Salvador, incluso en las páginas
a buscar sus desaparecidos ahí,
donde salían las mujeres desaparecidas y sus familiares buscándoles y preocupadas y todo eso, y están llegando muchas partes ahí, que hasta un canopy han ido a poner ahí en Santana, en una casa de esas ahí, donde supuestamente le están haciendo hasta una lista a las personas, para las personas preocupadas que están preguntando por sus familiares desaparecidos, y están dando descripciones de nombre y de todo, porque tienen que desenterrar para ver si aparecen y son las personas que andan buscando. Imagínese usted hasta dónde ha de ser.
Ahí lo que procede, como en otros casos, es sacar el ADN, ¿va? Que sí. a todo lo que está las osamentas, ¿verdad? Para sí. identificarlos después.
Sí,
o si hay ropa o si hay algo que reconozca.
Usted se entiende de que por cada víctima que mataba recibió un batazo en el cráneo y ahí terminaban.
Qué barbaridad.
O con un tubo, y también y si iban con sus niñas, pues para que no quedara rastro, también se iban en la colada de la muerte.
Es una barbaridad, una enfermedad, un psicópata, qué terrible eso.
Y ahorita pues la señora, me extraña, ¿verdad? La señora que habla ahí de la Río Zarco, esta señora tiene que estar por enterada, pues, y incluso ella no se ha pronunciado, pero y le habla bastante. Pero a lo que yo me refiero es de que este tipo de actos, más los buses de la ruta 22, 26 y otras rutas que se están subiendo a saltar, nombre que está haciendo el gobierno, mire, la población está siendo víctima.
¿A dónde va esa ruta? ¿Para dónde va esa ruta?
Fíjese que la ruta 22 es una ruta que va para la colonia Centroamérica, no sé si la ruta 26 también.
Ah, la que pasa aquí, sí, para
ver. Incluso pasa ahí por la San Antonio Abad,
sí, correcto,
también.
Sí,
y la ruta 9, la ruta 30, y así hay un listado de ruta de negras donde se están subiendo ahorita punta de arma a asaltar gente y teléfonos, y usted ya sabe todo lo que pasa en esas, que se suben como vendedores, pues, y al final terminan asaltando a la gente. Qué y tremendo. La otra cuestión, don Walter, es de que los recibos están
eso viniendo. Eso lo dijimos ayer, de los recibos, está subiéndole todo, a toda la gente, no hay uno que me diga...
Hay recibos que están llegando hasta de $60, don Walter.
Mire, hay uno que me haya dicho que le salió igual, a todos les ha subido.
Por la cuestión de cuota de esta, pues sí, ¿verdad?
Sí.
Paja del coronavirus, que hasta una cuota han zampado en los recibos, pero imagínense que hasta eso el gobierno está permisivo y está haciendo que la gente sufra de esa manera, subiéndole a todo. Incluso se rumora de que ya al final de este año la gasolina ya va a andar rondando los $5 el galón.
Tremendo. Bueno, gracias por su llamada, amigo, y por su denuncia. Tremendo. Cuídese mucho. Un abrazo. Bueno, ahí está la denuncia de la población, ¿verdad? Vámonos al aula literaria, Frank, ¿verdad? Bueno, voy a regalar un librazo de mi colección personal. Buenísimo este libro. Se llama La historia de Radio Rebelde. Testimonio. Este es un libro que escribió un periodista, Ricardo Martínez Víctores. Él militó en las filas del movimiento revolucionario 26 de julio. Y en 1957 se incorporó al ejército rebelde en la Sierra Maestra. Y en febrero del 58, junto a otros compañeros combatientes, participó en la fundación de Radio Rebelde en la Sierra Maestra. Y aquí pues él explica parte de esa historia. Yo les decía al principio que, bueno, Fidel encargó a Camilo Cienfuegos la logística, a Raúl los primeros batallones, a acrecentar la fuerza militar, y al Che Guevara le encargó las comunicaciones. Y como pudo, pues, en guerrilla en ese momento, Che Guevara funda esta Radio Rebelde, que tiene historia. Hay unos audios históricos ahí de Radio Rebelde. Escuchémoslo.
Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante. Ahora viene a los micrófonos de Radio Rebelde el líder máximo de la revolución cubana, el doctor Fidel Castro Ruz, quien hará trascendentales declaraciones. Con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. El pueblo debe estar muy alerta y atender solo las instrucciones de la comandancia general.
Bueno, yo no había escuchado la voz de Fidel, fíjate, ahí en Radio Rebelde, ¿no? Creo que tenemos otro audio de la voz del Che Guevara de esa época. Pongámoslo un poquito, dale.
Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro.
Estas son las palabras del Che Guevara en Radio Rebelde. Pues voy a regalar este libro, ¿no? La historia de Radio Rebelde, al primero que me llame, pero no al 2225-22, sino al 7540-1875. A quien me llame en este momento, le vamos a regalar el libro. Al 7540-1875. Vamos a esperar aquí la llamada en este momento y le vamos a obsequiar el libro. Puede hacerlo por WhatsApp o puede hacerlo también por teléfono. Estoy dando el celular del Independiente Radio. Bueno, aquí lo tenemos ya con nosotros. Vamos a ver. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, aquí estamos, ya entró la llamada. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, buenas tardes. Estoy escuchándolo,
¿cuál? corrió para poder entrar en la llamada. ¿Dónde nos escucha usted?
Aquí en Ciudad Delgado.
¿Qué tal, hombre? ¿Cuál es tu nombre?
Darwin Ramírez.
¿Darwin Ramírez? Espérame, Darwin. ¿Y qué estás haciendo ahorita, Darwin?
Te pido el teléfono a las manos porque estoy haciendo tarea con mi hija ahorita.
Ah, bueno, están ya en la escuela, en el colegio. ¿Sí?
En el complejo Fe y Alegría estudian ellos.
Ay, qué bueno, hombre. ¿Y te llamó la atención este libro de Radio Rebelde?
Sí, sí, bastante. Se ve interesante.
¿Y a qué te dedicas, Darwin?
Descansando a la fuerza.
Ah, está sin nada, esperando a ver que se reactive la economía. Pero dicen ahí que está chévere este país, dicen está chévere este país. Bueno, Darwin, pero ¿has estudiado algo o sos técnico en algo o que no?
Mecánico automotriz.
Bueno, Darwin, suerte. Aquí está tu libro, ¿viste? De la historia de Radio Rebelde, ¿ah?
Pues,
vení traerlo aquí, ya no hay problema, ¿verdad? Aquí te esperamos. Bueno, excelente, bueno.
Sí, mañana llego por ahí, bueno.
Okay, un abrazo. Qué hermosa la radio, ¿no? Se ha de haber sentido muy alegre, ¿verdad? El Che Guevara, saber que estamos regalando aquí el libro de la Radio Rebelde, ¿verdad? Aquí en la radio. Excelente. Bueno, me traje otro, fíjate. Quedan 30 segundos. A ver, este se llama Diarios de Campaña del Che Guevara y de Raúl Castro. ¿Qué tal? Lo regalamos. 7540-1875, ¿te parece? ¿Verdad? Si nos llaman, si no, no. Dije yo, por si alguien queda mordido ahí. Son Diarios de Campaña del Che Guevara y de Raúl Castro. Y por supuesto hablan aquí del de la radio, ¿no? Aquí está la llamada. Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Aquí lo tenemos ya, rapidito. Buenas tardes, le escuchamos. Sí,
buenas tardes. Quisiera el libro, Walter.
Este libro de los diarios de campaña. Mire, este lo traje yo cuando anduve por ahí. Fui a visitar Radio Rebelde, Radio Habana. Estuve conociendo por ahí.
¿Cómo
y,
no?
Y entonces traje estos libros. Muy precioso este que se va a llevar usted. Se llama La Conquista de la Esperanza. ¿Me da su, me da su nombre?
Eneida Jugama.
Perdón, Eneida.
No, Nelly.
Nelly. Esto, ¿es con Y o Y normal? Y latín.
No, Y, dos L's Y.
Ok, Nelly Rugama. Ok, ¿dónde nos escucha, Nelly?
En Merliot.
En Merliot, bueno. Que la pase bien. ¿Y usted a qué se dedica, Nelly?
Actualmente estoy en la casa, laborando desde la casa.
Desde la casa, está así.
Cuidando y, el hogar.
Cuida, eso está muy bien, ¿verdad, Nelly? Que la pase muy bien y venga a traer este libro. ¿Y desde cuándo nos sintoniza usted?
De hecho, ya me había regalado otro libro.
Ah, bueno.
El de Tía
Julia. Ah, qué bueno. Pues venga a traer este. Venga a traer este y lo va a disfrutar, Nelly. ¿Verdad?
Muchas gracias, hasta, Feliz tarde.
Feliz tarde para usted también. Nos despedimos con esos hermosos violines. Que la pase bien.